La esperanza, Subale. Claro.
Súbale
claro.
Que estamos lejos.
Ahí está.
Súbale que estamos lejos.
Súbale, claro. Hola, Chelo, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Navila? ¿Cómo le va?
Hola.
¿Qué dice? Un saludo a Fernando, a Javier, a todos ahí en la mesa de la Mañana Nacional. Es un placer, como siempre, a Carolina, por supuesto. Saludos ahí, saludos cordiales. Hoy, les digo, récord de temperatura, ¿eh? Ahí les mandábamos la imagen.
Sí, una mañana
la mandamos de nuevo,
¿eh?
Porque vale la pena con la bandera.
Sí,
sí, la bandera argentina flameando.
Sí,
con viento. Sí, señor, sí, señor. Ahí,
espectacular.
Ahí está el sol. Donde usted lo ve es donde está, ¿eh? Clavadito ahí, va a quedarse un rato largo ahí, después va a dar su semicírculo y se pondrá. Ya tenemos noche aquí, ya a la noche se ve una Vía Láctea extraordinaria, esa tela negra llena de agujeritos con una lámpara detrás, porque verdaderamente es impresionante. Y ahí, en esta situación, les decía, la temperatura 6 grados 3 décimos positivo. Estamos en pantalones cortos,
pleno
chinela,
verano,
hawaiana, metemos sombrilla, hoy hacemos playa en Base Esperanza, Y la térmica es de 4 grados 8 positiva, así que hace calor hoy, ¿eh? Es un día que hay que aprovechar para hacer todas las tareas como ustedes y hacemos cada día, que hablábamos con cada uno de los integrantes y que ya saben que cuando hay estos días, cuando están estas jornadas, se aprovechan a full para realizar todas las tareas de mantenimiento, de trabajo, pero también estos días que están buenos, a veces uno se distrae. A veces uno dice, ah, qué lindo día, deja prendido ahí algo, hay algún problema, hay un poquito de viento y puede haber algún chispazo eléctrico. Bueno, pueden pasar cosas. Para eso tenemos al hombre que hace el contraincendio, el bombero, el tipo que sabe y que está todo el tiempo diciendo, ojo acá, cuidado con esto, aleja esto, fíjate ese enchufe, sacá esa garrafa de ahí, poné bien, cambia ese caño de goma. Bueno, está todo el tiempo ahí, piqui, piqui, nuestro querido amigo, claro, claro, tal cual, Alejandro Nicolás Cáceres, hombre del Chaco, de ahí de Tres Isletas, 32 años, de la Fuerza Aérea Argentina, y bueno, como decíamos, Navila, Cristian, su especialidad es contraincendio y logístico. Y no solo, porque si hay algún accidente, él ahora lo va a contar, él también, como instrumentador quirúrgico, puede atender de alguna manera y asistir con los médicos a los heridos, ¿eh? Así que súper formado aquí Alejandro Nicolás. Buen día, gracias por estar en la radio pública.
¿Qué tal? Buen día para todos ahí en el continente. Y bueno, es un honor poder compartir esta charla con vos, Chelo, y nada, tratar de contar un poquito lo que hacemos acá.
Bueno, ahí estamos. ¿Los escucha?
Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, Cristian, acá estamos con un sol radiante, aprovechando estos días.
Antes de que nos cuentes cuál es tu actividad allí en la base Esperanza, contanos cómo llegaste de Tres Isletas, provincia de Chaco, que ahora están teniendo 25 grados de temperatura, a la base Esperanza allí en la Antártida Argentina.
Y la verdad que el recorrido es largo, se puede decir. No sé, fueron situaciones de la vida misma, digamos, tratando de crecer, digamos, de lograr un crecimiento personal, considerando que por ahí en el norte nosotros, por lo menos del pueblo donde yo soy oriundo, no tenemos esa magnitud, digamos, educativa como para crecer en el mundo profesional, así que bueno, tuve que inmigrar a Buenos Aires y poder ingresar a la Fuerza Aérea, digamos, y bueno, de ahí todo se fue desencadenando, y bueno, uno de los lugares que está dentro de la institución es la Antártida, que suena muy loco para muchos, desconocido, pero para nosotros es un privilegio, es un honor de venir para acá, y bueno, más o menos en resumen de esa manera.
¿Vos sos, digamos, lo que se denomina personal de tierra de la Fuerza Aérea?
Sí, nosotros lo denominamos como apoyo logístico, técnico, operativo, digamos. Básicamente nosotros nos encargamos justamente, valga la redundancia, de todo el manejo logístico para que las máquinas o los aviones vuelen, digamos.
Bien.
En resumen, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y tu tarea en la base cuál es?
Mi tarea principal sería tratar de capacitar a la gente sobre, digamos, sobre el manejo de por ahí de un posible incendio, de cómo mitigar un incendio en caso de que haya una temática de esta magnitud, saber dónde dirigirse, no perder la calma, etcétera, ¿no? Tratar de guiarlos básicamente en ese área. Y después también vengo como auxiliar de logística. Estoy a cargo de los depósitos de víveres y demás, ¿no? Para la distribución del racionamiento diario, vamos a decirlo.
Alejandro, ¿estás acompañado de un equipo? Porque me imagino una situación en donde se pueda presentar un incendio. Con las condiciones del clima también es muy difícil trabajar solo en ese contexto.
Sí, justamente, el clima acá es uno de los factores que por ahí, y desconocido, que es por ahí lo peor de todo, ¿no? Porque por ahí en el continente uno puede contar quizás con algunos conocimientos en cuanto al desarrollo del clima. Acá es muy impredecible. Acá de repente tenemos viento de 5 kilómetros por hora y en 2 minutos cambió a 150 kilómetros. Y bueno, es el combustible, digamos, y el enemigo o sea, y la ayuda en realidad al fuego, ¿no? O sea, se hace muy difícil. Pero la idea justamente es capacitar a la gente para que en caso de incendio cada uno sepa qué rol debe cumplir. Y más allá de todo, ¿no? Si se llega a dar un incendio en sí, es más tratar de prevenir, digamos, los daños humanos y que las instalaciones aledañas se prendan fuego, básicamente. Porque si uno toma noción de que se incendia una casa acá y hay un viento de la magnitud que estamos hablando, va a ser imposible apagarlo, digamos.
Una consulta, ¿cómo funciona la nieve, el hielo? Uno entiende que el hielo es agua en estado sólido, ante el fuego. ¿Funciona como un combustible más al estar en un estado que no es líquido? ¿Y eso cómo influye a la hora de tener que sofocarlo?
Y como ayuda puede ayudar, digamos, a mitigar el fuego, pero lo que tiene la nieve en sí, que al momento de trabajarla se compacta. Usted puede cargarlo en un balde y si quiere arrojar con el balde la nieve no va a salir del balde. ¿Se entiende? O sea, es como... o sea, puede ayudar y no, digamos. Y también hay que tener en cuenta que acá, que en verano, por ahí si hay un incendio, bueno, por ahí uno puede correr al mar y llevar agua de ahí, pero en el invierno se congela todo y es imposible, digamos, y acá no, o sea, no se cuenta y se está trabajando en eso de tratar de hacer una red de incendio, pero acá lo que nos juega en contra es que todo se congela, entonces es muy difícil hacerlo, digamos, es muy complicado.
Ahí, Nabila, Cristian, Fernando, están trabajando justamente este año en la instalación de unas centrales antiincendios con detectores ahí, de humo en distintos lugares muy sensibles. Por ejemplo, aquí la calefacción es un valor muy importante, son unos calefactores que funcionan a combustible, entonces es un lugar que es muy inflamable, allí pusieron detectores. Me contaba recién Alejandro Nicolás Cáceres, que es nuestro invitado hoy aquí en el programa en la mañana de Nacional, que la carga de fuego, este término técnico que significa evidentemente la probabilidad de que algo prenda, la carga, es bastante elevada aquí en las bases. Y históricamente, en la Antártida, el enemigo número uno de la actividad humana, bueno, lo sabemos, es el clima, digamos, que es aquel que no se puede manejar. El enemigo número dos, que podría ser el número uno porque nos ataca directamente también, son los incendios. Muchas bases se han incendiado y se han perdido todas las instalaciones. Recordemos que también esta es una base muy especial, siempre lo decimos, ¿no? Es un pequeño barrio, por ahí se incendia la escuela, por ahí una vez ya pasó, hace unos cuantos años se perdió la escuela, por ahí se incendia una casa, por ahí se incendia una instalación, pero en las bases es una instalación sola o dos, entonces cuando hay un incendio es verdaderamente muy preocupante, y hubo evacuaciones, como recuerdo en Belgrano 2, claro, donde tuvieron que irse a vivir a pequeñas casitas de salvataje, y ahí estuvieron pasando el invierno, o sea, es un enemigo muy considerable, ¿no?
Claro, correcto. Sí, tiene eso. Por ahí uno acá no dimensiona quizás que si llega a pasar algo, digamos, para seguir continuando, los recursos son muy pocos. Por ahí uno allá en el continente, y yo creo que esto ya es de forma inconsciente, ¿no? O sea, es inconsciente. Pero acá se quemó, no sé, la casa principal que le llamamos nosotros, que es donde viven varios solteros, y lamentablemente no hay otro lugar, o sea, tienen que ir sí o sí a alguna casita de familia. O sea, no es que uno dice, bueno, no, despreocúpense que mañana montamos otra casa, no. Eso lleva toda una logística, una preparación, y ni hablar que ese año no se va a poder hacer, o sea...
Son los datos que dan la realidad acá, ¿sí, Cristian?
Sí, no, quiero aprovechar los conocimientos que tiene Alejandro y sacándolo de la base Esperanza, y bueno, mucha gente que nos escucha y que a lo mejor no sabe cómo actuar ante un incendio en un edificio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hay que actuar? ¿Cuál es el protocolo que se tiene que tienen que seguir los vecinos dentro de un edificio? ¿Cuáles son los pasos a seguir en un incendio en un edificio, por ejemplo, Alejandro?
Y una de las cosas que se hace es el protocolo de evacuación, que generalmente no se le da mucha importancia porque, no sé, uno por ahí capaz que se hace en un horario donde uno está cansado o tiene problemas en la casa y demás, y no lo toma con esa seriedad que se tiene que tomar. Porque cuando se desencadena un incendio, todos entramos en pánico. Y todos empezamos a querer salir por el lugar que veamos. Y quizás por ahí, si hubiésemos seguido el protocolo de evacuación, nos evacuaríamos más rápidamente. O sea, nos evacuaríamos rápidamente, claro, que si... cada uno empieza a perder la calma y quiere salir por cualquier lado, bueno, empiezan a trabarse los ascensores, las escaleras, o sea, todo va a depender también en qué piso de un edificio, por ejemplo, se produjo el incendio, se puede tomar o no el ascensor y demás, ¿no? Lo importante es, primero, tener localizada la salida de emergencia, y lo segundo, no entrar en pánico. Eso es lo más importante, no entrar en pánico. Porque la persona cuando entra en pánico genera más problemas de, digamos, que soluciones.
Acá, Alejandro, los oyentes se comunican a través del WhatsApp y concretamente dejan una pregunta también que tiene que ver con cómo se vive en la Antártida. Y preguntan si con la intensidad de los vientos después se utiliza como energía en las bases.
Mira, lo que yo te puedo contar de eso... por el momento tengo el conocimiento que no. Ajá. Bien, se intentó, creo que en el 2007, tratar de obtener energía a través del viento, pero como es tan fuerte el viento, no hay estructura que aguante.
Claro.
Estamos hablando que creo que se habían registrado como 130 kilómetros por hora y no hay estructura que aguante. Y bueno, nada, y también para construir acá es como difícil porque el ambiente en sí es complicado, ¿no? Por eso digo, o sea, por ahí uno habla de forma inconsciente, ¿no? Creyendo en su estructura de conocimiento, cosa que desconoce acá, o sea, es increíble cómo se dan las cosas acá.
Ahí complemento la pregunta del oyente, Navila, que... ¿Sí? Hay algunos paneles solares, alguna generación, claro, sí, solar, y ahora este año, bueno, hay un gran proyecto en hidrógeno verde, que correcto, se va a desarrollar acá en la base Esperanza. Los vientos son, y lo decimos siempre, lo que más impresiona. Hay una concepción que yo quería decir ya, que cuando uno está en el continente parece que en la arrogancia humana podemos dominar, ¿no?, los fenómenos meteorológicos. Entonces, uy, me agarró la inundación, uy, vino el viento y me tiró el árbol. No, es como que lo tengo controlado y se me escapó, como cuando se te escapa un cachorrito, ¿no? En cambio acá se vive sabiendo que te la va a dar el clima, que es como en realidad tendríamos que vivir siempre. Vos sabés que acá te la va a poner, en un momento te va a embocar. Entonces, bueno, pasan esas cosas y uno lo tiene muy claro. Se les termina, chicos.
Sí, sí, bueno, te queríamos agradecer a vos, Chelo, y a Alejandro, por supuesto, por haberse acercado hasta el estudio y por brindarnos, bueno, su experiencia y contarnos, ¿no?, cuál es su actividad, bueno, que otros están desarrollando del personal allí en la base Esperanza. Les mandamos un gran abrazo.
Gracias, muchas gracias, saludo enorme, y bueno, nos estaremos viendo el año que viene.
Un saludo ahí a Presisleta.
Ah, saludo a mi familia y bueno, a todos mis amigos que seguramente me están escuchando y nos están escuchando acá con el Chelo, que es un genio.
Un abrazo grande, chicos. Hasta mañana.